Bendecimos el nombre de nuestro Padre Celestial por la oportunidad de volver a hacer un podcast de la Palabra de Dios, donde estoy seguro va a ser edificante, nos va a exhortar y nos va a consolar, porque eso es lo que hace la Palabra de Dios. Nos viene a levantar, a despertar y a vivir el reino de Dios acá en la tierra. Estábamos platicando acerca de las naturalezas del reino, y una de las naturalezas del reino es el servicio. Y para poder servir tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y en el podcast anterior vimos acerca de cómo nuestro Señor Jesucristo vino a hacerse siervo, vino a servir y no a ser servido. Pero para eso, siendo Él Dios acá en la tierra, la forma de pensar era diferente. Por eso decíamos, hay en vosotros la misma forma de pensar que hubo en Cristo Jesús, Filipenses 2. Para que en nosotros opere el reino, tenemos que pensar como Jesús. Amado, amada del Padre, tenemos que pensar como Jesús. Y Él pensaba al ser servidor. Para ser primero, nosotros tenemos que ser de los que sirven. Pero eso tiene que cambiar aquí. Tiene que cambiar en nuestra manera de pensar, tiene que cambiar en nuestro razonamiento. Entender que en el reino, hermano, no valen títulos, no valen, mi amado, posiciones económicas. No, hermano, esto cambia la forma de pensar del Hijo de Dios, del creyente, a una mentalidad de servicio. Por eso en esta segunda parte de mentalidad de servicio queremos explicarlo. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante el servicio? ¿Y por qué es importante que cambiemos en nuestra manera de pensar? Acompáñenme por favor a leer rapidito ahí Éxodo capítulo 8. Seguimos dándole continuidad a platicar acerca del reino de Dios. Desde que empezamos este año hasta ahorita que vamos finalizando, seguimos hablando del reino de Dios de lunes a viernes acá, ¿verdad? En este tiempo de enseñanza, y esperamos que todo este año que hemos estado hablando del reino haya sido edificante para ti. Éxodo capítulo 8, versículo 1. Mire lo que dice. Yahvé, le voy a leer la 60, Reina Valera 60. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, él era el rey de Egipto, y dile: Jehová ha dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Mira, hermano, uno de los objetivos para que Israel saliera de la esclavitud, mi amado, era para servir. Ningún hijo de Dios que es rescatado de las tinieblas, traspuesto del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, mi amado, ninguno es transferido del reino de las tinieblas al reino de Jesús para holgazanear. No, mi hermano, en el reino no hay haraganes. El reino no acepta haraganes, hermano. El reino es un reino activo, no pasivo. Por lo tanto, quien pertenece al reino es gente activa. Es gente, mi hermano amado, que está caminando, está avanzando. Por eso decíamos un canto de años, ¿verdad? La iglesia sigue predicando, sigue predicando. Oiga, hermano, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Así decía el canto, ¿verdad? La iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. La iglesia de reino, hermano, con mentalidad de reino, es una iglesia activa. Una iglesia que está caminando, que está avanzando. Una iglesia donde su gente, la gente de reino, cambia su manera de pensar y sirve. Sirve, hermano. Nosotros no podemos estar estáticos. Tenemos que seguir avanzando, haciendo, creando. La gente de reino es una gente, hermano, que no se detiene. Sabe que tiene que seguir, que tiene que avanzar. Entonces, mire lo importante que es para un hijo de Dios cambiar su manera de pensar, de que no te trajeron del reino de las tinieblas a vacacionar en el reino de Dios. No, hay que servir. Dios te salvó del pecado, del infierno. Te salvó para que le sirvas. Amado, esa es la figura con el pueblo de Israel. A Israel le mandaron a decir a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Oiga, hermano. Uf, santo Dios. Entonces, mire, uno de los objetivos de Dios para nosotros es que sirvamos, hermano. Que nos acerquemos a Él. Leamos otro capítulo ahí adelante, Éxodo 9, versículo 13. Vamos a ir por acá platicando porque esto es importante que lo tengamos bien definido, hermano. Que fuimos salvos, uno, por gracia, pero fuimos salvos para servir a Dios. Profeta, ¿y en qué puedo servir? Ayude a su prójimo. Cubra al que no tiene con qué cubrirse. Comparta su pan con el hambriento. Si usted sabe de alguna familia que está pasando necesidad y usted ha sido bendecido, vaya, compre una alacena, productos comestibles no perecederos, lléveselos enlatados, hermano, para que la persona pueda decir: mira, aquí está, Dios te manda esto. Ni me des las gracias, porque es Dios quien me ha bendecido para poderte bendecir. Esa es gente de reino, activa, servicio, hermano, sirviendo. No espera tener el traje, el tacuche de diácono, de ujier, de anciano, de pastor, de apóstol, de profeta, para poder servir. Pero eso cambia aquí, hermano, en la forma de pensar. Éxodo capítulo 9, versículo 13. Mire lo que dice la Biblia. 9:13, ¿verdad? Bendita palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana, ponte delante de Faraón y dile, otra vez, hermano: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Mire, hermano. Uf, santo Dios. Mire eso, qué tremendo, ¿verdad? El padre le insistía al faraón: suelta a mi pueblo para que mi pueblo me vaya a servir. Santo Dios. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Cuál era el objetivo de Dios, hermanos? El servicio. Y sabe que el diablo sabe eso. Por eso nos desvía a nosotros. Una de las formas de cómo nos desvía es, hermano, apagarnos en nuestro servicio. Apagarte en tu servicio a Dios. Apagarte en lo que tú haces. Apagarte en aquello por lo cual es un propósito de Dios. Número uno, salvarte. Él nos salvó. Nos libró del pecado, de la muerte segunda. ¿Y para qué nos salvó? Para que le sirvamos, hermano. Y el enemigo se va a empecinar en apartarte de eso. El enemigo se va a empecinar para que no le sirvas a él. Santo Padre, yo creo con todo mi corazón que el Padre está despertando a aquellos que un día le sirvieron y ahora ya no lo están haciendo. Quizás en tu congregación, quizás en tu iglesia, es tiempo de servir. Mateo 4:10, miren, aquí también nuestro Señor Jesucristo nos enseña a nosotros acerca de ello. Yo quiero que leamos, por favor, juntos, Mateo capítulo 4, versículo 10. Mire, aquí es la tentación del enemigo. Mire esto. Otra vez, leamos desde el 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. O sea, hay hombres y mujeres que el diablo va a levantar. Note eso, por favor. El diablo también puede levantar a un hombre y a una mujer. aunque parezca que eso viene de parte de Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Está hablando de reinos, hermano. Está hablando de gobierno y la gloria de cada reino. Y le dijo: todo esto te daré, oiga esto, si postrado me adorares. Oiga eso, hermano. Todo eso te daré, si postrado me adorares. Mire eso, hermano. Bendita palabra de Dios. ¿Qué estaba buscando el diablo? ¿Qué estaba buscando el diablo, hermano? Adoración. Bendito, bendito, bendito sea el Padre que nos abre a nosotros para poder ver en la Escritura cuál es el objetivo. Ay, hermano. Santo Dios. Mire eso. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Oiga, vete, Satanás, porque escrito está. ¿Sabe cómo se le vence al diablo, hermano? ¿Sabe cómo se le reprende al diablo? Con el escrito está. Si hay escrito está, el diablo no tiene cabida, no tiene espacio. Si hay escrito está en su boca como hijo de Dios, el diablo no le va a molestar, hermano. Mire eso, qué tremendo, qué tremenda palabra. Escrito está, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué le parece? Entonces la adoración está relacionado con el servicio. Por eso es importante que tengamos bien claro, hermano, que el diablo va a buscar desviar la adoración tuya para con el Padre, para que adores otra cosa, para que adores otros dioses o para que lo adores a Él. Mire, hermano, el diablo es astuto. Estaba buscando que Jesús hiciera su voluntad. Estaba buscando que Jesús, nuestro Señor, lo adorara. Estaba negociando la adoración. Por eso hay tanto problema en la música, en la adoración, en los ministros de alabanza, hermano, porque el diablo busca cómo negociar gloria por la adoración de ellos. Bendito el Padre, hermano. Si hay un ministro de alabanza escuchando este mensaje, nunca vendas tu adoración. No la cambies por nada material. Es para Dios. Uf, santo Dios. Bendita palabra de Dios. Hermano, hermana, amado. Yo bendigo al Padre porque Él nos ha traído a nosotros para poder, hasta aquí, hermano, para que podamos entender que Él nos salvó para que le adoremos, Él nos salvó para que le sirvamos. Oiga, y al pueblo de Israel se lo dijeron allá, hermano. Al pueblo de Israel le dijeron allá: está escrito. Hermano, está escrito, es que se lo dijeron a Israel. A Israel le dijeron: oye, Israel, vas a adorar, vas a servir. Y Dios le manda a decir a Faraón así: deja que mi pueblo se vaya, me adora y me sirva en el desierto. Oiga eso, hermano. Por eso es tan peleado esto. La adoración. El enemigo quiere adoración, hermano. Y lo va a buscar cambiar. Va a buscar negociar. Santo Dios. Uf. Yo bendigo el nombre del Señor porque yo sé que aquí el Padre es quien nos está direccionando con su palabra. no está en negociación la adoración. Es para Dios nuestro Padre. Oiga, hermano, mire cómo lo manejó nuestro Señor Jesús. El diablo quería el servicio de Jesús. El diablo quería el servicio de Jesús. Por eso es importante que usted sepa que al único que usted le sirve es a Dios. Todo lo que haga, hágalo como que si fuera para el Señor. Ahí le está sirviendo. Hágalo bien. Padre Santo, tenemos que avanzar. Está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué le parece, hermano? El diablo, hermano, conoce de Biblia. Yo digo que el diablo conoce más de Biblia que algunos otros cristianos. Santo Dios. Deuteronomio 6:13 dice lo que estamos hablando. Temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás, es decir, servirás. Santo Padre. Se lo puede leer ahí, hermano, en Deuteronomios capítulo 6, versículo 13, que es la referencia de lo que estamos hablando acá el día de hoy. ¿Sabe qué es lo más tremendo, hermano? Que Satanás va a buscar negociar que le sirvas a él. Por muchos años le servimos. Nos tenía engañado antes de conocer a Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús vino a nuestras vidas, ahora le servimos a un Dios bueno y misericordioso. Oigan, no lo salvaron para no hacer nada en el reino. Lo salvaron para servir. Lo salvaron para trabajar en el reino de nuestro Padre Celestial. No dijo Jesús, pues, pónganse mi yugo, porque mi yugo es fácil. ¿Para qué era el yugo? Para poner a trabajar a los bueyes, hermano. ¿Ah? Así dice la Biblia. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oiga, de todos modos nos mandan a trabajar. Mateo 11:30. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el reino, hermano, siempre va a exigirte servicio. El reino de Dios no es para gente que no quiera activarse, servir, hermano. Todo aquel discípulo de Cristo, el yugo sobre él, hermano, el yugo del servicio. Padre, ¿de qué estaba hablando mi Señor Jesús ahí? Hermano, que tenemos que trabajar para Él, tenemos que servirle, hermano. Tenemos que servirle a Él. Uf, santo Dios. Trabajo, hermano. Trabajo, trabajo, trabajo. Venid a mí todos los que están cansados, cargados, trabajados, y yo los haré descansar. Mire la forma de descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oiga, hay que servir. Definitivamente no nos llamaron para ser un adorno en el reino de nuestro Padre Celestial. No nos salvaron para ser una flor ornamental, una flor de adorno, hermano. No, a ti no te salvaron para ser uno más, un adorno nada más. No, te salvaron para tener una función específica: servir. Ay, por eso el diablo sabe que le conviene tener apagados a muchos cristianos, sin servir, sin entender que nacieron para servir en el reino de nuestro Padre Celestial, y los mantiene ocupados con preocupaciones, ocupados con angustias, los mantiene cargados, estresados, hermano. No disfrutan la vida, sienten que la vida se les acorta, porque no han entendido que su propósito es servir. Qué aburrido es estar sin servir, hermano. los días se sienten tan largos. Yo siento que los días se me van muy rápido porque tengo tantas cosas que hacer. Hermano, tengo tantas cosas que hacer y el día no me alcanza. Pero hago lo que tengo que hacer en el día, hermano. No puedo afanarme por querer hacer todos. Todo tiene su tiempo. Pero ¿por qué digo esto? Porque el que no tiene nada que hacer ve el día tan largo, hermano. Ay, el día no se va. Ay, el día está mal. Ay, el día está triste. Ay, está nublado. Va a llover, hermano. Todo lo negativo. Pero el que está ocupado en algo, está sirviendo, está, hermano, generando, está produciendo. Y eso es lo que el diablo quiere: arruinarte de tu servicio. ¿Ah? Que ya no sea servicial. Que ya no, que estés apagado. Santo Dios. Él, siendo rey de reyes, se puso la toalla del servicio. Uf, quédese con eso en el corazón. No nos salvaron para ser un adorno en el reino de nuestro Padre Celestial, sino para servirle. Para servir en el reino, hermano. Tanto que hay que hacer. Ve a su alrededor cuánta necesidad hay. Quizás más de alguien está orándole a Dios y usted es la persona indicada para poderle bendecir, para poderle ayudar. Nuestro modelo es Jesús. El modelo de servicio es Cristo Jesús, hermano. Él tomó forma de sirviente para venir a la tierra a ponernos a nosotros un ejemplo. Donde sea que usted se encuentre, sirva, ayude, haga algo, muévase con lo que usted tenga. No espere tener toda la bendición para empezar a ayudar a los necesitados. No espere, hermano. Con lo que tenga, el Señor le va a multiplicar. Sí, así funciona esto. Por eso el enemigo sabe que es un secreto de bendición el servicio a Dios, que por eso nos aleja a nosotros como hijos de Dios de servir. Te deja apagado. Y eso fue lo que hizo con Adán y Eva. Los apagó. Allá en el huerto. Ellos eran, trabajaban, labraban la tierra, el huerto. Era su trabajo. Y ahora, y la tierra le regresaba a él el fruto de su trabajo. Y ahora, cuando pecaron, el enemigo logró su objetivo. Le dice: ahora la tierra te producirá cardos y espinos, ya no te dará su fuerza, dice. La tierra ya no te dará su fuerza, ahora te dará cardos y espinos. Cambió la situación. Eso es lo que el enemigo quería y lo logró. Ahora en Cristo Jesús, para nosotros, hermano, es una oportunidad para que podamos nosotros manifestar el reino de Dios sirviendo a nuestro prójimo. El enemigo lo sabe y va a buscar negociar, va a buscar arruinarlo, va a buscar tenerlo subyugado, hermano. Que usted no le sirva, no sirva en el reino. Lo va a querer engañar, pero el Señor lo reprenda. Hoy estamos viendo en la escritura lo importante que es servir. Uf, santo Dios. Leamos algo más para ir concluyendo, hermano. Mentalidad de servicio, una forma de pensar de servicio. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer una historia que quizás usted ya conoce, pero lo vamos a ver hoy. Es una historia entre David y Goliat, ¿se acuerda? David y el filisteo. Los filisteos, 1 Samuel 17:1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Mire eso. Habían dos montes, y cada uno estaba sobre un monte. Los filisteos de un lado, los hebreos de otro lado, el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos, estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, era lo que le decía. Y el valle de Ela estaba entre ellos. Salió pues el campeón de los filisteos, un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Le leo otra versión para ver cuántos metros era. En el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, que era de Gat, y medía casi 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce, y en los hombros llevaba una jabalina. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos. Delante de él iba su ayudante. Mire eso, hermano. Goliat se paró frente al ejército israelita y gritó desafiante: "Yo soy el filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que ustedes salgan a pelear. Elijan a uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo. Si es un buen guerrero y me mata, nosotros le, oiga esto, nosotros seremos esclavos de ustedes." Otra versión, la Reina Valera 60, dice: "Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros, israelitas, seréis nuestros siervos y nos serviréis." ¿Qué estaba de por medio en ese combate, en ese desafío? El servicio del pueblo de Dios. Goliat es una figura, una representación de Satanás. Goliat es una representación del enemigo, hermano. Por eso le digo, su servicio está en juego. Su forma de pensar. El enemigo quiere que usted esté sirviéndole no a Dios, sirviéndole a otros dioses. Mire eso, hermano. Ese era el desafío. El desafío era el servicio. Si yo venzo, ustedes nos servirán a nosotros, Santo Padre. Mire qué tremendo, hermano. Y añadió el filisteo: "Hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo." Ay, hermano. Un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Oiga, mi hermano. Tuvieron gran miedo. Bendito sea el Señor. Mire eso, hermano. Mire lo que hacía el filisteo. En el versículo 17, el 16. Primer libro de Samuel 17, 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo durante 40 días. ¿Por qué la Biblia da ese detalle? Que ese filisteo salía a desafiar al pueblo de Israel en la mañana y en la tarde. Le voy a explicar. Porque en el pueblo de Israel se ofrecía ofrenda a Dios en la mañana y se ofrecía ofrenda a Dios en la tarde. Sacrificio, adoración a Dios. Entonces el filisteo venía a estropear la adoración para Dios. Que el pueblo no adorara, que el pueblo no presentara sacrificio, que el pueblo cambiara la adoración a Dios por el miedo. Oh, santo, mire eso, hermano, mire eso. En la mañana y en la tarde durante 40 días no hubieron sacrificios, no hubo adoración a Dios. Entonces el diablo está buscando que tú y yo nos desviemos, nos volvamos más materiales. Nuestra forma de pensar de miedo se nos olvidó, mi amado, que le servimos a un Dios vivo. Miren lo que sigue diciendo. Y dijo Isaías a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, unos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, bien, y toma prenda de ellos como una señal. Y Saúl y ellos y todos los israelitas estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Oiga, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército contra ejército. Entonces David dejó la carga en mano del que guardaba el bagaje, corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mire, hermano, voy a saltarme un poquito porque la historia aquí es bastante larga. Y todos los varones de Israel veían, voy a seguir leyendo ahí mejor. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín, ese filisteo que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Todos los varones de Israel que venían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, oiga, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará el hombre que venciere a este? ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: he aquí hará el hombre, así se hará al hombre que le venciere. Mire, hermano, entonces había un botín. Hermano, servirle a Dios vale la pena. Ponerse al frente de batalla por un hermano vale la pena. No solo vale la pena, vale la vida. Mi amado, mi amada del Padre, había una recompensa para aquel que se pusiera al servicio de Dios. Había, hermano, por eso le digo, servirle a Dios vale la pena. Servirle a Dios vale la pena. Había riquezas esperándole al que se animara a enfrentar a ese filisteo. Les estropeaba el sacrificio, les generaba gran miedo a Saúl. Oiga, el desafío era: deme un hombre que pelee conmigo. Mire eso. Fueron oídas y apartándose, 17:30. Y apartándose David de sus hermanos, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David que había dicho y le refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo. Oiga, hermano, tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Hermano, servicio. Allá no iba un guerrero como Goliat. No, no, no. Iba un siervo. Un sirviente, hermano. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Oiga, hermano, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo detrás de él y le hería y libraba de su boca, y se levantaba, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Hermano, ¿sabe quién iba a salir a la guerra? Un siervo. No era un experto en espadas, en lanza. No, hermano. Experto en servir. Uf. Experto en servir. Uy, hermano. A esos Dios respalda. A los que tienen una manera de pensar de: yo le sirvo a Dios, Dios me respaldará. Vamos, vamos pues. Saltémonos un poquito, porque aquí le ponen la armadura de Saúl. Y David no podía caminar con esa armadura. Ahí vamos pues. Tomó su cayado David en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía. Tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. El filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo, oiga, hermano, y maldijo a David por sus dioses. Era espiritual la cosa, hermano. Era espiritual. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Mire, hermano, David, un siervo, enfrentándose a un terrible guerrero desde su juventud. Amado, pero este siervo sabía a quién servía él. Este siervo sabía que Dios lo iba a respaldar. Dios va a respaldar a aquellos que estén sirviendo, aquellos que tengan una manera de pensar diferente. Mire la manera de pensar de Saúl, la manera de pensar del ejército que estaba con Saúl. Cuando veían al gigante, hermano, les venía, veían a ese gran hombre, les venía a ellos un gran miedo por su forma de pensar. Por la forma de pensar de ellos, hermano, venía un gran miedo a ellos. David no. David, como con mentalidad de servicio, hermano, estaba viendo una oportunidad de bendición. Las oportunidades de bendición no van a venir empaquetados con moñita de regalo, hermano. Van a estar en circunstancias complicadas, difíciles y quizás en desventaja para nosotros. Bendita palabra del Señor, hermano. Así es de que cuando encuentre usted un desafío, algo más allá de sus fuerzas, prepárese para ver un milagro, para ver el respaldo de Dios en su vida. No se eche para atrás. Véalo como una oportunidad de poder cambiar su economía, bendecir a su familia y ser feliz. Mire eso, seguimos leyendo y ya vamos a ir concluyendo. Santo Dios. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en vuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó a echar a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió y a la línea de batalla contra el filisteo. Metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Mire eso. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él. Sacándole de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose todo el pueblo de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sarajim hasta Gat y Ecrón. Mire eso, hermano. Mire esto, qué tremendo. Qué tremendo. Un hombre con mentalidad de servir. Un hombre que se puso al frente de la batalla por su pueblo. Eso es servir, hermano. Una forma de pensar de servicio hizo que Dios lo respaldara a él. Frente al filisteo, frente a la adversidad. Si tu corazón es de servir, tu mente de servir, prepárate para vencer esos grandes desafíos. ¿Para qué quieres que Dios te bendiga? ¿Para bendecir a tus hermanos? ¿O solo para fama y gloria? Dios te va a dar tu bendición para que ayudes, para que sirvas con ello a tu prójimo, a los más necesitados. Miren qué bonito esto, porque la mentalidad de David era servir. Yo le serví a mi padre cuidando a sus ovejas. No eran de él, eran de su padre. Ahora se pone al frente de un gigante, de un filisteo, para servirle a Dios, a su pueblo, hermano. Para defender al pueblo de Dios. A ellos es a los que Dios respalda. A los que tienen una mentalidad de servicio. ¿Cuántos hay aquí con mentalidad de servicio el día de hoy? Yo sé que el Padre te va a dar bendición. Porque esa bendición la vas a utilizar para servir a tu prójimo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Los que están escuchando esta grabación. Estoy seguro que el Padre ha de respaldarte en tus proyectos, tus emprendimientos, porque tu mentalidad es que eso que quieres hacer no es solo para enriquecerte, es para poder servirle a tu prójimo, a tu comunidad, para poder servirle a los más necesitados. Claro que Dios te va a dar bendición en tus proyectos, porque va incluido ahí que no es solo para gloria propia, sino es para servir a tu prójimo. Eso es una forma de pensar diferente. ¿Para qué quieres que Dios te dé bendición? ¿Ah? Si tu forma de pensar es, ay, así salgo de esta situación. No, Dios me va a bendecir para poder servir. La gente del reino no busca su bien o sus cosas personales primero, hermano. ¿Se acuerda de Salomón? Salomón pidió un corazón entendido para gobernar a su pueblo. Así dice la Biblia. Salomón pidió un corazón entendido para juzgar a su pueblo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Por cuanto no me pediste lo demás, riquezas, no me pediste victoria sobre tus enemigos, no, todo eso también te lo daré. Primer libro de Reyes, capítulo 3, o segundo libro de Reyes. Mira, hermano, todo eso yo te lo daré. Oh, hermano, bendito. Se le apareció, primer libro de Reyes 3:5. Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé, hermano. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia, con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Oiga, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande tuyo? Oiga, hermano, mire esa palabra, hermano. Mire lo que está pidiendo Salomón: un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Oiga, ¿qué quieres que te dé? Le dice Dios, hermano. ¿Qué quieres que te dé? Pide lo que quieras que yo te dé, le dice el Padre, hermano. Y Salomón no estaba pensando en lo material. Salomón estaba pensando en un recurso para poder bendecir al pueblo del Señor. Da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Y mire lo que le responde Dios, y ahí vamos a terminar. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera eso. Oiga, el que tiene mentalidad de siervo, mentalidad de servicio, no busca lo material, no busca lo propio, busca lo que va a ser necesario para ayudar a los demás. Mentalidad, hermano, de reino, es una mentalidad de servicio. Y dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, podía pedir eternidad, hermano, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicios. He aquí, yo lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido. tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún, oiga hermano, y aún también te he dado cosas que no pediste: riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Hermano, ¿vio? Al de mentalidad de servicio le siguen las cosas materiales. Ay, hermano, yo no sé si me di a entender con este mensaje. Dejemos de pensar en lo material y pensemos en algo que sea de servicio para otros. Allí vienen las riquezas. Allí viene la fama, la gloria que dice que le dieron a Salomón. ¿Por cuántos no pediste para ti riquezas? ¿No pediste eternidad? ¿No pediste la vida de tus enemigos? ¿Eh? Sino que pediste un corazón entendido para oír. Te daré también lo demás. ¿Cuántos lo quieren, hermano? Yo quiero que eso venga a mi vida. Pero mi mentalidad debe de ser de servir. No buscar mis propios intereses. Buscar los intereses del reino. Oiga, primero están los intereses del reino antes que mis intereses. Antes que los personales, hermano. Si tus intereses personales están antes que ayudar al prójimo, siempre vas a vivir necesitado. Pero si es al revés, prepárate, te van a llegar las bendiciones. Bendigo a todos los que escucharon este podcast, este audio. Le pido al Señor que esta palabra quede sellada en tu corazón, marcada en tu corazón y no se te olvide. No quede como un mensaje más, un mensaje bonito, no. Ponte a servir. Las bendiciones vendrán sobre los que tienen. Las bendiciones materiales vendrán sobre los que tienen mentalidad de servicio. Te bendigo. Te dejo el número de WhatsApp del ministerio. Signo más 502 47 27 16 80 para que nos puedas ahí escribir. Es un número acá en Guatemala. Escríbenos. Si tienes peticiones de oración, mándanos tus peticiones de oración. Queremos orar por ti. Si tienes alguna aportación de este tema, escríbenos. Va a ser edificante poder conversar de la palabra del Señor. Estamos para servirte. Nacimos para servirte. Y esto es lo que queremos trasladar. Que tú también puedas servir en tu comunidad. Puedas servir en la congregación. Puedas servir donde sea que tú estés, a donde sea que vayas. Tu mentalidad sea de servicio. Te bendecimos, amado, amada. Fuerte abrazo, no te pierdas el siguiente mensaje de esta serie, El Reino de Dios, donde seguiremos buscando que Dios nos hable y nuestras vidas sean transformadas y vivamos el reino de Dios acá en la tierra. Un fuerte abrazo, bendiciones.